Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Hola, ¿cómo están mis queridas amigas? ¿Listas para compartir media hora de Entre Amigas? Nosotras sí. Ya está enfrente de mí esta Victoria, creo que ya está lista para disfrutar de este tiempo. ¿Cómo andas, Vito? ¿Cómo
sí,
has pasado?
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Sí, por supuesto, preparada ya para comenzar a disfrutar de este programa junto a las amigas y también junto a Sonia, a quien ya aprovechamos a darle el saludo, que está allí, como siempre decíamos, responsable, digamos, de lo que es Entre Amigas.
La verdad que sí, está todo listo. Lo único que no está listo, que me vienen unas ganas ahora de tomar un cafecito. Qué rico, un cafecito viene bien a esta hora.
Sí, claro.
Capaz que le contagiamos esas ganas a las amigas y tienen tiempo de ir a prepararse ese café mientras disfrutamos de la música, de la entrevista y de la receta, porque hoy voy a cocinar yo.
Muy bien. Usted elige la receta, usted la da,
ahí
nosotros
está.
La disfrutamos.
En teoría, entonces, vamos a cocinar pollo con miel y limón y arroz verde. Un plato bien atípico, sí, me parece, ¿no? Pero bueno, vamos a arriesgarnos entonces con este plato. Los ingredientes para el pollo con miel y limón son los siguientes. 1 kilo de muslo de pollo, 1/4 taza de aceite de oliva, 1/3 taza de jugo de limón, 1 cucharada de miel, 1 cucharada de romero, 1 cucharada de orégano, 4 dientes de ajo, 1 cubito de caldo de pollo, 2 cucharadas de harina de maíz y 1/2 taza de agua. Estos ingredientes son para el pollo con la miel y el limón. Ahora los ingredientes para el arroz verde son 2 tazas de arroz, 4 tazas de agua o caldo de verduras, 1 ramillete de perejil, 1 ramillete de cilantro, rúcula y 1 morrón verde, 1 cebolla de verdeo, queso parmesano rallado, sal, 2 cucharadas de aceite de oliva y cibulet. Esto es a gusto también. Para preparar el pollo tenemos que lavar los muslos, los debemos secar con papel de cocina y colocarlos en una fuente plana. Mezclamos por otra parte el aceite con el limón, miel, hierbas y el ajo y lo vertimos sobre el pollo. Cubrimos con papel film y lo ponemos en la heladera durante toda la noche. Escurrimos luego el pollo y reservamos esa salsa, ese jugo que despide. Disponga los muslitos sobre una rejilla de asar encima de bandeja de horno y los cocinamos durante 30 minutos, dándoles la vuelta una vez durante la cocción. Pasémoslos a una fuente de horno plana y conservémoslos calientes. En un caso, mezcle el jugo del asado, la marinada reservada y el cubito ese de caldo que habíamos buscado en los ingredientes. En un cuenco, trabaje la harina con el agua hasta obtener una masa fina y vertamos el caso. En un cuenco, trabaje la harina con el agua hasta obtener una masa fina y viértase en el caso. Cueza a fuego medio durante unos 5 minutos sin dejar de remover hasta que la salsa hierva y espese. Coloque sobre los muslitos, devuelva estos al horno sin taparlos y lo cocinamos durante 10 minutos más y lo servimos calientes. Toda esta preparación, un tanto complicada, es para el pollo, pero seguramente muy sabrosa. Y la preparación del arroz verde, procesamos 1/2 ramillete de perejil, 1/2 de cilantro, la rúcula, 1/2 pimentón y 1 cebolla de verdeo con las 4 tazas de agua o caldo. El resto debe ser picado finamente en una olla, colocar el arroz con las hierbas picadas, la sal y las cucharadas de aceite y el licuado. Dejamos servir por 5 minutos y bajamos a fuego lento hasta que el arroz esté listo.
Muy bien, muy sabrosa la receta, por cierto.
Creo que va a valer la pena,
sí,
después de todo este largo proceso.
Estaba mirando que se tiene que preparar el día anterior, ¿no? De la noche anterior para el otro día.
Vamos ahora sí a la música, así disfrutamos de ese tiempo tan bueno que es la música, la canción, las letras que transmiten todas un mensaje. También vamos a estar compartiendo la entrevista hoy también con un estudio bíblico, así que a disfrutar de la música y de la entrevista.
Cuando me vi desnudo y sin aliento, arando un mar desierto y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Donde no hay fe, no puede haber milagro. La oscuridad termina con la luz.
Te quiero hacer una pregunta. ¿Te ha pasado en tu vida que viviste una situación límite, que no sabías qué decisión tomar, o quizás tomaste una decisión y te llevó justamente a esta situación límite donde no sabías cómo salir? Hoy tenemos nuevamente a Miriam De Caroni con nosotros y le damos la muy cordial bienvenida.
Muchas gracias, Sonia. Muchísimas gracias.
Y hemos invitado a Miriam una vez más para que nos enseñe justamente de esta temática, ¿no? Que Dios quiere cumplir su propósito en y a través de nosotros. Y hoy, con el ejemplo de una mujer que vivió una situación muy de límite, y también podemos aprender de ella cómo hay que tomar las decisiones para salir adelante. La mujer es
Ruth.
Muy bien. Todo tuyo, Miriam. Adelante.
Bueno,
entonces.
Muy bien. Muchas gracias, Sonia. Bueno, qué lindo estar nuevamente con todas ustedes. Y como sabemos que el tema de estos días es Jehová cumplirá su propósito en mí, del Salmo 138:8. Y es para que Dios pueda cumplir su propósito en mí y en ti, tenemos que tomar las decisiones de acuerdo a su voluntad. Y es interesante observar que toda nuestra vida está formada por un conjunto de decisiones. No nos damos cuenta, ¿verdad, Sonia?, cuántas decisiones tomamos al cabo del día, pero estamos continuamente decidiendo, desde lo más elemental, ¿verdad?
¿Cruzo la calle o no la cruzo?
Sí, bueno, ¿qué voy a cocinar hoy?
Eso también.
Ah, ¿qué ropa me pongo, verdad? A veces tomamos decisiones que nos parecen sin importancia, no calculamos las consecuencias.
Y si las tomamos mal, tienen consecuencias muy, muy fuertes.
Exactamente. A veces tomamos las decisiones apresuradas. Estaba leyendo que hace unos años hubo una epidemia de malaria en la isla de Borneo. Y dice que tomaron una decisión que aparentemente fue apresurada, que era de fumigar con aviones con DDT toda el área para matar a los mosquitos, ¿verdad? Sí. Bueno, efectivamente fumigaron, los mosquitos murieron, pero ¿sabes qué pasó? El DDT paralizó parcialmente a las moscas, que eran comidas con facilidad por las lagartijas. Hay muchas lagartijas.
Sí.
Y las lagartijas, pobrecitas, se envenenaron.
Murieron de hambre.
No podía, ellas estaban enfermitas, no podían huir de los gatos, así que los gatos se comían a las lagartijas envenenadas y murieron todos los gatos. ¿Sin gatos qué pasó? ¿Qué te parece que pasó sin gatos?
Las ratas.
Ay, se multiplicaron las ratas, muchísimas. Invadían los pueblos, contaminaban con otras enfermedades.
¿Te das cuenta?
Así que la situación sanitaria se puso tan grave que dice que tuvieron que tirar gatos con paracaídas sobre la isla.
No te puedo creer.
Es algo...
¿Serio?
Es algo serio. Parece un chiste, ¿verdad? Parece algo cómico. Sí. Pero dice que fue la realidad, ¿verdad?
Pero una ilustración muy, muy impresionante, ¿no?
Claro,
una decisión
cuando
mal
tomamos
tomada,
una decisión tenemos que estar bien seguros de qué,
sí,
qué a qué nos va a llevar,
sí,
a qué nos va a llevar,
sí,
¿verdad? Así que hoy queremos ilustrar este tema del propósito de Dios para cada una de nosotros estudiando en el libro de Ruth. Vamos a verlo solamente desde el punto de vista de la relación que hay entre las decisiones que tomamos y el propósito de Dios para nuestra vida, ¿verdad?
Uh-huh.
Y vamos a leer, Sonia, en Ruth, capítulo 1, versículo 1, el comienzo.
Uh-huh.
Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Bueno, había hambre en la tierra de los judíos, el pueblo de Dios, en aquellos días. No se podían nutrir con los elementos necesarios para vivir una vida sana y fructífera.
Entonces hay que tomar una decisión para salir de esta situación.
Y el hambre sin saciar produce debilidad, ¿verdad?
También, sí.
Los que pasan hambre y no la sacian se debilitan. Y yo diría que también hoy en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Hay algunos creyentes que están debilitados, que no se están alimentando correctamente con la palabra de Dios. Y por falta de alimento espiritual, no están viviendo esa vida de fe. No viven esa vida consagrada, apartada del mundo, esa vida de santidad, esa plenitud del espíritu. Hay hambre espiritual en el pueblo de Dios en estos días, Sonia.
Sí.
Y por esa razón, en muchos casos, Dios no puede cumplir su propósito en algunos creyentes. Ese es un problema grave ahora. Y vamos a ver entonces la decisión de Elimelec.
Volvemos en esta situación de hambre.
En esta situación de hambre, ¿verdad? En ese capítulo 1, versículo 1, dice entonces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus dos hijos.
Se fue
de su lugar. Y él, como tuvo que tomar esa decisión, no nos dice, es tan interesante, porque no nos dice que Elimelec oró para saber la voluntad de Dios, a ver, ¿qué tengo que hacer? Solamente dice, fue a morar a los campos de Moab.
Estoy pensando en Ana, ¿no? Ella estaba también sin esperanza, pero ella oró.
Exactamente.
Tomó la decisión correcta.
Ella oró. Así que este hombre, Elimelec, decidió dejar todo y se fue a otro lugar, ¿verdad? No pensó para nada en las necesidades espirituales que tenían que ser suplidas, ¿verdad? Para él y para su familia.
Uh-huh.
Y mucho menos pensó en las consecuencias que esto le iba a traer, ¿verdad? Sabemos que el nombre Moab, hacia donde él se dirigía, significa fornicación. ¿Qué te parece? Y esta región tomó ese nombre del hijo de Lot, que había nacido del incesto con su hija mayor. Y allá en Números, ¿verdad? Dice de Moisés y el pueblo de Israel, cuando llegaron a Moab, a Sittim, dice que el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab y ellas invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses.
Una fornicación espiritual también.
Espiritual, totalmente, totalmente, ¿verdad? Y dice que el furor de Jehová se encendió contra Israel. Esto era ya en el Antiguo Testamento, pero fíjate qué ejemplo y qué enseñanza para nosotros, que la consecuencia fue que 24.000 israelitas murieron disciplinados por Dios.
Y no es tan lejos de nosotros hoy en día, porque ¿cuántas veces tan fácilmente caímos en también fornicar espiritualmente en nuestros días?
Ya lo creo. Hay muchas cosas que hacen que un creyente fornique. Yo a las mujeres que les enseño les digo, hermanas, cuidado con la televisión.
Sí, y con las revistas,
sí,
con el internet.
todo eso está haciendo que muchos creyentes dejen la palabra de Dios, dejen de orar, ¿verdad? Y el entretenimiento, ¿verdad? Sí. Lo que llama entretenimiento, sí. Está llenando la cabeza con cosas muy, muy feas.
Y con, ¿verdad?, esto ponemos, o estamos en peligro de poner las prioridades en forma equivocada.
Y tomar las decisiones incorrectas, ¿verdad? Y yo pienso que tal vez, sin duda, pienso que Elimelec conocía la historia de su pueblo, uh-huh, respecto de lo que había pasado allí en Sittim, ¿verdad? Con, sí, los moabitas. Y estaba débil, por eso él tomó la decisión incorrecta. Él estaba débil espiritualmente. Podemos tomar muchas decisiones equivocadas y podemos pasar muchas, aún desgracias, muchas cosas. Pero lamentablemente los creyentes espiritualmente débiles llegan a cometer pecados que nunca se imaginaron que pudieran llegar a caer en ellos. Es bueno recordarnos 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primero yo me lo digo para mí misma y luego lo digo como un consejo de la palabra de Dios para todas nosotras. La debilidad espiritual es la causa y la razón por la cual el creyente puede llegar a tomar esas decisiones tan erradas y pecar, y de esta forma impedirle a Dios que cumpla su propósito en nosotros, ¿verdad? Dios le había prohibido a los israelitas casarse con, uh-huh, las mujeres moabitas, uh-huh, aún al rey Salomón. Dice que el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, y entre ellas estaban las moabitas, ¿verdad? Y Dios le había dicho, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, uh-huh, los dioses paganos. Y cuando Salomón llegó a viejo, ¿te acordás qué pasó?
Fue así,
tal, sí, cual.
Levantaron los altares.
Sí, las mujeres extranjeras inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y el corazón de él, del rey, no era perfecto con Jehová su Dios, como fue el corazón de David, su padre.
Su padre, ¿mm?, sí.
Y así nosotras también, si tomamos decisiones contrarias a la voluntad de Dios, nuestro corazón se va a inclinar hacia esos pecados, y nuestro corazón no va a ser entonces perfecto delante de Dios.
Vamos a pensar un poco en esto, examinarnos con algunos compases de música, y al regresar tú nos vas a explicar o hablar más acerca de consecuencias de una decisión. ¿Te parece?
¿Cómo no?
Queridas, aquí estamos de vuelta y seguimos viendo a Elimelec, que tomó una decisión, se fue a Moab, y Miriam quería contarnos acerca de las consecuencias de una decisión, también esta decisión que había tomado Elimelec.
Sí, vamos a ver la consecuencia de la decisión de este hombre. Dice, ¿qué le ocurrió a él, a Elimelec, al llegar a Moab? Allí en Ruth, el capítulo 1, el versículo 2, dice que llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Solo dice esto, que se quedaron allí. No dice que les hayan hablado los moabitas del Dios verdadero. Y los siguientes versículos, Sonia, son, yo los llamo funestos.
Sí.
Es como una página necrológica.
Uh-huh.
Porque capítulo 1, versículos 3 al 5, dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Y vemos la decisión de los hijos después.
Otro tema.
Versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres con moabitas.
Justamente
lo que Dios dice que no. Y el nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Versículo 5. Y murieron también los dos, Malón y Kelión. Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Fíjate, los hijos murieron jóvenes, solamente 10 años estuvieron allí casados. Así que el resultado final fue que Dios no pudo cumplir su propósito.
Uh-huh.
Ni en el padre, ni en Elimelec, ni en los dos hijos. Ninguno de ellos cumplió su propósito.
Y no pudo confirmar tampoco las decisiones que habían tomado.
Exactamente. Bueno, pero gracias a Dios por aquellos que deciden conforme la voluntad de Dios, ¿eh? Nosotros nos gozamos junto con el Señor por eso, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora la decisión de Noemí, ¿eh? Refiriéndose a Noemí, en el versículo 6 dice que se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.
¿Se habrá dado cuenta que ella necesita de este pan de vida?
Está, ahí viene la cosa, ¿eh? Noemí pudo discernir espiritualmente que vivir en Moab no era bueno para su vida espiritual. Pero ahora en su tierra había comida, porque dice la palabra de Dios, porque Dios mismo había visitado su pueblo para darles pan. Y de la misma forma, hace 2000 años Dios mismo visitó esta tierra y nos entregó el pan de vida. Juan 6:35 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Noemí tomó la decisión correcta, ¿verdad?
Absolutamente.
Salió de Moab y volvió sobre sus pasos al lugar que Dios tenía para ella. Y luego veremos que su decisión hizo que se cumpliese en ella el propósito de Dios. Ella tomó la decisión por fe, ¿eh? Y tantas personas, ¿verdad?, que toman decisiones por fe y luego pueden ver cómo Dios cumple en ellas su propósito, ¿verdad? Muchos creyentes hemos visto así.
Y es un ánimo para todas nosotras realmente, si estamos en este momento delante de decisiones para tomar, que busquemos en la palabra de Dios cuál es su voluntad. Este hilo rojo que Él nos enseña en su palabra y que no pecamos como lo hizo Elimelec. Que tomemos las decisiones conforme a su palabra, como Noemí se daba cuenta y hizo pasos en la dirección correcta.
En la dirección correcta, ¿verdad? Bueno, muchas veces nuestra decisión, tenemos las capacidades muchas veces para tomar una decisión para que Dios cumpla su propósito en nosotros y no la tomamos, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, hermanos que son médicos, o odontólogos, o enfermeras, o pilotos de avión, y en lugar de decir, bueno, yo quiero servir al Señor, Señor, ¿puedes usarme? ¿Puedes usar todo esto que yo sé, todo esto que yo aprendí? ¿Puedes usarlo para tu obra? Y tomar esa decisión, ¿verdad? El Señor siempre va a decir, sí, vamos a trabajar juntos. Y el Señor allí le va a dar la fuerza, le va a dar la gracia, le va a dar todo para servirle, tomar esa decisión y cumplir su propósito, ¿verdad?
Pero Miriam, no solamente hermanos con una formación de esta índole, sino cada cristiano que tengamos esa disposición como María, ¿no? Hágase conmigo conforme
a tu propósito, ¿verdad? Tu voluntad. Sí, pero me refiero también a estos que tienen ya capacidades.
Porque más veces, responsabilidad.
Claro,
todavía, ¿no?
Claro, porque a veces es como que dice, bueno, yo tengo mi trabajo acá, ¿verdad? Y yo acá puedo testificarle a algunas personas a mi alrededor. Pero hay tanta necesidad de misioneros profesionales también, aparte de los que no tienen profesión, que vayan, ¿verdad? Y que entreguen su vida y su profesión, tomen esa decisión, ¿verdad? Para que Dios cumpla totalmente el propósito en ellos, ¿verdad? Así que Noemí salió pues del lugar donde había estado, y con ella, ¿quiénes fueron? Las nueras.
Las nueras. Y con esto llegaron otras decisiones a tomar, tanto a Ruth como Orfa, ¿verdad?
Exacto, y vamos a verlo luego en otro programa, ¿verdad, Sonia?
¿Te esperamos entonces?
Sí, cómo no, con mucho gusto.
Muy bien.
Encantada.
Muy interesante el estudio que nos traían en esta oportunidad, y aprovechamos a compartir una reflexión a través del devocional específico para mujeres llamado Inquietud, en esta reflexión que se llama Un Refugio Seguro, y dice así: ¿quién fue Noemí? una mujer valiente que digna y abnegadamente se desenvolvió dentro de su familia como esposa, madre, suegra y abuela. Como esposa estuvo siempre al lado de su marido, acompañándolo y ayudándolo en los momentos de decisiones y también en los de acción. Como madre permaneció cerca de sus hijos desde que nacieron hasta que murieron. Como suegra supo ubicarse dentro de un marco de amor, comprensión y compañerismo que le permitió ganar la simpatía, la admiración y el respeto de sus nueras. Como abuela amó y cuidó a su nieto con todas sus fuerzas y todo su corazón. En cada una de estas etapas en su vida familiar afrontó momentos muy difíciles. En lo sentimental, cuando la muerte le arrebató a sus seres queridos, y en lo físico, cuando en varias oportunidades se vio precisada a emprender un peregrinaje por carecer de alimentos. En estas pruebas, como todo ser humano, sintió que desfallecía a causa del cansancio y de las penas. Llegó a sentirse perseguida por la soledad y la tristeza, pero no desamparada, derrumbada por el pesar y el hambre, pero no destruida. Cuando las penas y los sufrimientos te atacan, recuerda siempre, como lo recordó Noemí, que no estás sola ni desprovista de recursos, pues Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Qué lindo, hay un coro también con ese texto, realmente. Sí. Bueno, en esos momentos difíciles está bueno recordar siempre la palabra de Dios a través de un canto, a través de un texto bíblico, así que a tenerlo siempre presente. Lo que tenemos presente en este momento es que se nos acabó el programa, pero antes de irnos, compartirles como todos los días las vías de comunicación. Obra Misionera Llamada de Medianoche es la casilla de correo donde nos pueden enviar una carta. Bueno, como siempre decimos, ¿no? De puño y letra, está lindo recibir el correo. Entonces, Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. El correo electrónico es entreamigas@llamadaweb.com. Entreamigas, todo junto, @llamadaweb.com. Y pueden visitar nuestro sitio web, que es www.llamadaweb.com.
Muy bien, de nuestra parte, amigas, el saludo para todas y el agradecimiento por habernos sintonizado. Rocío, las invitamos a las amigas a un próximo programa.
Así es, dentro de 7 días, en este mismo punto del día, nos van a encontrar, bueno, para pasar media hora juntas en Entre Amigas. Que pasen muy bien.